Bueno, por lo que ha dicho Yosto, intuyo que ya está el comisario preparado también, pero le toca ahora mismo a José Miguel Viñas. José Miguel, buenos días.
Buenos días, por aquí estamos ya.
Buenos días, ya veo que estáis todos allí en corrillo. Saben ustedes que ellos están en Madrid, yo estoy en Barcelona y por lo tanto no les veo, solo les adivino. Oye, vaya semanita llevamos, ¿eh? Vaya tormentas las que cayeron ayer.
Pues ayer, anteayer, la verdad es que llevamos una semana complicada en cuanto al tiempo, con tormentas muy fuertes, intensas en muchos sitios y, bueno, unas granizadas que hemos visto por la televisión.
Impresionantes.
Espectaculares, ¿no?
Sí, espeluznantes. Oye, un granizo inmenso. Eran como huevos de gallina, casi,
sí, sí,
¿no?
Sí. Sobre todo la que tuvo lugar en Zagra, en la provincia de Granada.
Granada
ha sido,
sí,
yo creo, la granizada más intensa que han dejado estas tormentas. Pero bueno, en muchas otras zonas ha habido pequeñas inundaciones debido a esos fuertes aguaceros que en un momento dado han dejado muchísima agua, ¿no?
Bueno, y ya hemos visto las fotografías espectaculares también en Ciutadella.
Sí.
Los barcos acabaron pues en el aparcamiento de los coches.
Además,
terrible.
Un fenómeno muy curioso que yo querría dedicar más adelante a algún programa a explicar un poco por qué pasan esas cosas, ¿eh?
Ya. Ah, pues a mí me parece muy bien. Uh-huh. Pero bueno, cuéntanos qué debemos esperar para este fin de semana. ¿Va a seguir esta situación? ¿Se va
bueno,
a mantener?
Bueno, pues tenemos que seguir un poco pendientes del cielo porque hoy todavía la predicción apunta que va a haber bastantes tormentas. Yo creo que ya no van a ser tan fuertes, pero localmente sí que todavía podría llover y granizar. Por lo tanto, hay que seguir pendientes. Quizá las más fuertes sean las que se produzcan en la mitad oriental de la península, especialmente en las sierras del interior de la Comunidad Valenciana, puntos de Cataluña, área de Pirineo, también en Andalucía todavía hay riesgo de tormentas y no se descarta, como digo, la posibilidad de alguna de ellas en otras zonas de la península, pero como digo, algo más débiles. Esa sería un poco la previsión para hoy. La ventaja, digamos, que tiene el que haya tormentas es que las temperaturas pues han bajado un poquito.
Uh-huh.
Y no podemos hablar ya de un calor tan intenso como hace unos cuantos días. Hoy las máximas, fíjate, entre 25 y 30 grados como mucho.
Bien, bien. ¿Y mañana, José Miguel?
Y mañana todavía seguirá esa actividad tormentosa, pero ya más localizada de cara a la tarde y sobre todo a la mitad norte de la península. Ya es mucho más difícil que puedan formarse tormentas en zonas del sur. Por lo tanto, disminuye un poco ese riesgo. Y eso sí, de cara a los próximos días todavía el tiempo no parece que va a estabilizarse del todo, por lo tanto ese riesgo, esa posibilidad de tormentas va a seguir presente.
Uh-huh. Bueno, pues hablando de formar, pues vamos a hablar sobre la formación de gotas y gotitas, uh-huh, porque la historia de una gota de lluvia desde su nacimiento hasta que llega al suelo es realmente curiosa, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se forma una gota de lluvia, José Miguel?
Una gota de lluvia, bueno, pues la cosa tiene miga, Pepa. Fíjate que la historia de una gota de agua en la atmósfera empieza cuando se alcanza la saturación. El aire contiene siempre un cierto grado de humedad, es decir, una cantidad de vapor de agua por volumen, que si se hace demasiado grande no puede permanecer en forma gaseosa y comienzan a formarse de forma espontánea las pequeñas gotitas que forman las nubes. Ahora bien, para que se formen esas gotitas, que serían el germen de las gotas de lluvia, es necesario que en la atmósfera existan lo que se conoce como núcleos higroscópicos, que pueden ser de condensación o de sublimación, que no son más que partículas sólidas de un tamaño microscópico que
sí,
sirven de soporte al vapor de agua y sobre ellas se deposita y se forman esas primeras microgotas.
O sea, por lo que cuenta, si el aire estuviera perfectamente limpio, ¿no?, libre de impurezas, no se formarían gotas de agua y, por tanto, no llovería.
Así
sí,
es, Pepa,
¿sí?
Correcto, sí. Aunque a veces nos sorprenda la limpieza del aire, siempre existen en él una cantidad extraordinaria de núcleos higroscópicos, como pueden ser, por ejemplo, las sales marinas que escapan del mar, el polen de todas las especies vegetales o finísimas partículas de polvo en suspensión de procedencia terrestre. Y como bien dices, de no existir, no habría en la atmósfera mecanismos que permitieran la formación de esas gotas, de esas gotitas a partir del vapor de agua. Incluso hay estudios, fíjate, que relacionan la frecuencia de aparición de la lluvia en algunas grandes ciudades como Los Ángeles con la contaminación atmosférica. Y es que lo que está claro es que las partículas, sean o no de origen contaminante, favorecen la formación de esas minúsculas gotitas de nube que, fíjate, son pequeñísimas.
Ya.
La centésima parte de un milímetro tienen de diámetro.
Pero entonces, si son tan pequeñas, ¿cómo consiguen hacerse grandes?
Bueno, aquí en nuestras latitudes las nubes son en su mayoría de tipo mixta. ¿Esto qué significa? Pues que la mayor parte de ellas se encuentra a temperaturas por debajo de 0 grados. Y por lo tanto,
sí,
en su interior, aparte de gotas y gotitas de agua, hay cristalitos de hielo que también juegan un papel clave en la formación de la lluvia. Fíjate, cuando solamente tenemos gotitas de agua, no hay hielo, el crecimiento tiene lugar por lo que se conoce como coalescencia, es decir, empiezan a chocar esas pequeñas gotas y por colisión se van juntando y se van haciendo más grandes.
Uh-huh.
Y fíjate que en ambientes húmedos la efectividad de este mecanismo es muy elevada, ya que las gotas en apenas 30 minutos aumentan 100 veces de tamaño, ¿no?
Qué bueno.
Sin embargo, el mecanismo más importante que tiene lugar en el interior de una nube es el de la formación de hielo, ¿eh?
Ah, ¿y esos cristales de hielo que se forman en la parte alta de la nube también dan lugar a gotas de lluvia?
Efectivamente, aunque depende del espesor que tenga la nube, de lo alta que sea, los granizos que se forman dentro de ella pueden o no llegar como tales al suelo, como ha pasado estos días con las tormentas, ¿no? Fíjate, en la parte alta de una nube, a bastantes grados bajo cero, coexisten ahí arriba cristalitos de hielo y gotitas de agua subfundida. Y mediante otro proceso que recibe el nombre de acreción, los cristales de hielo van haciéndose cada vez más grandes a costa de las gotitas. Estas terminan desapareciendo y como resultado empiezan a formarse pequeños granizos que en un primer momento pues están por ahí flotando dentro de la nube porque hay unas corrientes muy intensas. Pero llega un momento en el que se hacen grandes, pesan mucho y comienzan a caer libremente hacia el suelo. Uh-huh. Y como antes te decía, dependiendo del tamaño que tengan, también de la temperatura que haga, pues pueden llegar en forma de granizada o en forma de chubasco, aguacero, chaparrón. Uh-huh. ¿No?
Bueno, normalmente las gotas de lluvia se representan en forma de lágrima, ¿no? Uh-huh. Pero no estoy muy segura de que eso sea así en realidad.
Bueno, pues esa representación con la gota abultada en su parte inferior, en forma de pera o de lágrima, como dices, que vemos a veces en el simbolito de la lluvia o del chubasco, justo en los mapitas del tiempo, pues es errónea, Pepa, fíjate. Las gotas de lluvia son perfectamente esféricas y únicamente cuando se hacen muy grandes, las fuerzas aerodinámicas que tienen lugar en la caída empiezan a deformar un poco su parte inferior, pero la aplastan ligeramente y pierde un poco esa forma esférica. Cuanto más pequeña sea una gotita, menos resistencia ofrece al aire y más perfecta será esa forma esférica. Si las gotas de lluvia se representan en forma de lágrima, es precisamente porque hemos copiado el modelo de la gota que sale de un grifo. Uh-huh. Pero claro, en ese caso la tensión superficial del agua lo que provoca es una adherencia al borde del grifo, que da como resultado ese alargamiento de la gota, pero eso en la atmósfera no ocurre.
Claro. Oye, ¿qué tamaño tiene que alcanzar una gota para que llegue al suelo en forma de lluvia?
Bueno, las fuerzas que en la gota de agua se encargan de mantenerla como tal, como una gota, pues son opuestas al rozamiento en la caída de la gota, ¿no? Bien, si la gota se hace demasiado grande, empieza a romperse. No coexiste el agua como una esferita, ¿no? ¿Dónde está el límite? Pues más o menos entre los 4 y los 6 milímetros, ese sería el diámetro de las gotas que caen precisamente de un grifo. Para que te hagas una idea, en una niebla densa, de esas que notas incluso el impacto de las gotitas sobre tu cara, de esas de Lleida, que bien conoces, pues el diámetro de las gotitas de esa niebla ronda la décima del milímetro. En una llovizna, el popular calabobo, chirimiri, alcanza el milímetro. Y desde ahí hasta los 6 milímetros tendríamos los diferentes tamaños de gotas de lluvia.
Bien. Bueno, no obstante, creo que hay constancia de gotas gigantes, ¿no?, cuyos diámetros han llegado a medirse incluso, ¿es así?
Pues así es, aunque el límite teórico está en esos 6 milímetros de diámetro, lo cierto es que en los aguaceros que tienen lugar, sobre todo en las zonas tropicales, a veces se llega a superar ese límite dada la extraordinaria densidad de gotas de gran tamaño que pueden llegar a caer allí, lo que permite a veces pues que los goterones que caen al suelo, podemos hablar de pequeños cubitos de agua, ¿no? Fíjate, el récord actual lo tienen unas gotas que se registraron en el año 2004 en una región muy remota de la selva de Brasil, con una gota de 8,8 milímetros de diámetro.
Wow.
Y también por el Pacífico, en las Islas Marshall, hay constancia de una gota de diámetro similar, ¿no?
Eso no es una gota, es como la mosca, es un gotón.
un goterón.
Las cosas que han tenido que pasar para que llueva, qué interesante, José Miguel.